Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Rubiales anuncia que tiene previsto regresar a España el próximo 6 de abril. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, que se encuentra en este momento en República Dominicana, así se lo ha comunicado a la juez que lo investiga dos contratos irregulares relacionados en su mayoría con los contratos firmados con Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa de España en ese país. Rubiales, a través de su abogado, ha confirmado que ese día, el 6 de abril, tiene billetes de avión de vuelta junto a su familia desde el país centroamericano. Y el Congreso aprueba la creación de una comisión de investigación sobre las comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia. En ella estará el caso Coldo, que salpica directamente al gobierno, aunque durante el debate el PSOE ha vuelto a exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Los populares han confirmado su ofensiva contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, pero también contra Francina Armengol. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
PSOE y PP se han mostrado en zafarrancho de combate. Los socialistas y en su nombre Esther Peña han puesto a funcionar a máxima potencia el ventilador para volcar la corrupción sobre los populares con Isabel Díaz Ayuso en la diana por el caso de su novio. Tampoco la oposición ha cedido posiciones y Macarena Montesinos ha pedido cuentas por Begoña Gómez.
Señorías del Partido Popular, lo que defraudan ustedes lo pagamos todos los españoles, porque ¿cuánto nos lleva costando ya la señora Ayuso? Lleva por menos 5 millones.
Las dos caras de esta moneda son Begoña y Pedro, porque esto no es una trama de cuatro chorizos socialistas. En esta trama están todos los que son o han sido algo durante el sanchismo.
Un debate que Francina Armengol solo ha presidido en los minutos finales y después de las reiteradas apelaciones de los populares a su dimisión. Por cierto, José Luis Ábalos, expulsado del grupo mixto, ha votado a favor de la creación de esa comisión de investigación.
Un operativo rastrea en este momento las orillas del río Guadiana a su paso por Badajoz, buscando a José María, el niño de 13 años, desaparecido desde la tarde de este miércoles. Familiares del niño denuncian el retraso con el que se ha reanudado este jueves su búsqueda. Adrián García.
Aquí a orillas del Guadiana, Pilar, en la llamada zona de las Crispitas, se intensifica en estos momentos esa búsqueda que arrancó este miércoles a las 6:30 de la tarde. Se suspendió con la caída del sol y se ha retomado a primera hora. La clave es este punto en el que me encuentro, cerca del azud de la pesquera, donde el pequeño se estaba bañando junto a sus amigos y donde se le vio por última vez. En su familia, las caras, te puedes imaginar, lo dicen todo, cunde el desánimo y achacan a las autoridades no haber retomado la búsqueda antes. Hemos podido hablar con su tío Elíazar.
Cualquier padre de la tierra estaría para pegarse un tiro en la cabeza, para encontrar a su hijo, por lo menos en lo que se pueden ir a su casa, a las 9 de la noche, desaparecer todo el mundo y llegar a las 8 de la mañana.
Se peina también la zona con drones y se busca evidentemente dentro del propio río Guadiana, que viene cargado de agua por las últimas lluvias y que en esta parte en concreto aglutina en los últimos tiempos muy malas noticias por la condición del terreno y la presencia de nenúfar mexicano.
Y una de cada cuatro mujeres en España sufre dolor crónico frente a solo el 10% de los hombres. Además, son la mitad de los diagnósticos de ansiedad y depresión. Ello ha llevado a que el consumo de fármacos haya aumentado un 100% en la última década. La contrapartida es la dependencia que pueden generar, Sefi García.
La fibromialgia, por ejemplo, tiene un tratamiento muy fuerte y no solo se trata de dolor.
Frustrante porque tú de normal haces tu vida y de repente te das cuenta que puedes hacer menos y menos y menos.
Ansiedad y depresión se tratan con fármacos muy adictivos.
Están intentando bajarla a los antidepresivos, pues ir poco a poco, pero claro, son medicaciones fuertes que llegan a crear cierta dependencia.
Y las mujeres tienen más dificultades que los hombres para reconocer ante los suyos una adicción. Les marca el estigma y asumen mayores cargas familiares. El doctor Vega es especialista en patología dual.
Vienen mucho más graves, con un tiempo de adicción también mucho más largo, con lo cual tiene mucho más dificultad para acceder a nuestros centros.
El riesgo de dependencia de las mujeres a drogas con receta ha alertado a los especialistas, que han elaborado un protocolo específico para ellas y han conseguido así que si antes solo acudían a los centros de deshabituación una mujer por cada tres hombres, ahora lo haga una por cada dos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española, investigación al margen, centra su atención en el amistoso de mañana ante Colombia. Bruno Casar.
A esta hora los de Luis de la Fuente tienen previsto saltar al campo de entrenamiento para la última sesión preparatoria antes de viajar esta tarde a Londres, donde por la noche hablará en rueda de prensa el seleccionador. Veremos cómo afrontan el encuentro amistoso ante Colombia de mañana tras el día convulso vivido ayer en la Federación. Una investigación que pone en el punto de mira de la FIFA el Mundial del 2030 de España, Portugal y Marruecos. Sobre el tema acaba de hablar José Manuel Uribe, presidente del CSD, que niega tajantemente que peligre España en esa candidatura.
La candidatura de España es muy sólida. Somos los impulsores, somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura. España está ahí, el secretario de Estado estuvo, que soy yo, estuvo ayer en Lisboa y nos acogieron con entusiasmo.
Fútbol al margen, ponemos en marcha el fin de semana en Fórmula 1 Gran Premio de Australia, en el que Carlos Sainz, que todavía anda con molestias tras la operación de apendicitis hace 2 semanas, se va a subir mañana a su Ferrari para decidir si disputa el Gran Premio.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al paño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría, con la abstención del Partido Popular y también el voto en contra de Vox, la creación de una nueva comisión de investigación sobre los presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, que empezará por el caso Coldo. Le damos también un dato llamativo, y es que el 25% de los menores de Las Palmas nunca ha ido al dentista, una situación que desde el Consejo del Colegio de Dentistas de la provincia resulta preocupante. Entre las dolencias más comunes, caries sin empastar y sangrado en las encías. Y además, la Policía Nacional ha detenido a 8 personas en diferentes puntos de España, 2 de ellas en Canarias, por supuestamente almacenar y distribuir pornografía infantil. Uno de ellos en un grupo con más de 200 personas que consumían este tipo de contenido. Y atención, en la Gran Canaria 1, a la altura de la playa de La Laja, porque hay retenciones debido a un accidente de tráfico. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Son las 10:07. Mira, incluso la idea de abrazarse a la esperanza, esto se difumina cuando las labores de búsqueda finalizan. Alejandro y Yacine fueron engullidos por el mar el pasado viernes 8 de marzo, cuando acudieron a pescar un lugar que ya conocían, porque no era la primera vez que van al Confital. En esta ocasión había mala mar y parece que un golpe de mar se los llevó. 11 días después no hay rastro de ellos. Y ya nadie los buscará. Debe ser dramático, hasta proporciones que nadie imagina. No cerrar el círculo, ¿no? No enterrar, incinerar a un ser querido. Y esta se multiplica cuando es un hijo, porque no hay mayor dolor para un padre o una madre perder a un hijo o una hija. 11 días después se retira el puesto de mando avanzado, por lo que ya no habrá medios aéreos. No veremos a los buzos, los drones, medios terrestres buscándolos. Es cierto que sin una gota de esperanza no se avanza, pero es difícil continuar cuando otros abandonan. La esperanza es lo que nos aferra a la vida, eso sí, cuando no se muere en vida. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, les acompañamos hasta las 12. Tenemos 2 horitas de radio por delante. Víctor Cabrera en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Vamos con el tema del día. La canción esta es italiana. De hecho, fue interpretada por Loretta Goggi en el Festival de San Remo. Logró la 2ª posición. En su versión original se titula Maledetta Primavera. Y en Italia fue un bombazo. Vendió más de 1 millón de copias solo en su país. Se convirtió en una de las canciones más populares de la historia durante 4 meses, ¿eh? Número 1. Las listas italianas. También fue muy popular en Portugal, en Holanda, en Alemania e incluso en Suiza.
Como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti.
Nuestro país, curiosamente, la versión más conocida y se convirtió en un éxito fue la que escuchamos de fondo, la mexicana Yuri. Ella la cantó en español y ese fue el error de Loretta. El tema es un clásico de la música italiana por parte de Loretta Goggi y de la música española, pero en la voz de Yuri.
Que no pasa de un beso.
Bueno, son las 10 y 10 minutos. Vamos al tiempo. Recién estrenada la primavera, fue ayer. A ver si esta estación deja más agua que el invierno. En principio, hoy entra una dana. Una dana que lo trae todo. Trae mala mar, ojo, mala mar. Trae frío, fuertes lluvias, viento, incluso nieve por encima de los 1800 metros de altitud. El punto más alto de la isla es Morro de la Agujereada, con 7 metros más que el punto de las Nieves, que está a unos 1950 aproximadamente, ¿no? Bueno, pues esta dana o depresión de aislada de niveles altos será más intensa mañana, y que llueva, que falta hace al campo, y que el viento no genere destrozos, que ya sabes que es uno de los grandes enemigos de los agricultores. Hablando de agricultores, enseguida vamos a hablar con uno de ellos. Son las 10, 11 minutos, publicidad, y vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Agricultores del barranco de Arguineguín denuncian la falta de agua, dicen, por las obras de la central Chirasoria, ¿no? Quien lo denuncia también son los ecologistas de Tamaranae, Canari. Vamos a hablar con uno de ellos, uno de los portavoces, Víctor Suárez. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se están quedando sin agua los agricultores y vecinos también?
Bueno, pues al parecer, sí, los agricultores de la parte alta del barranco de Arguineguín están comenzando, bueno, ya llevan más de 5 semanas con cortes de agua para riego a causa del desecado de los embalses de Gira y de Soria para el acondicionamiento de esos embalses para su nuevo uso industrial, para la construcción de la central hidroeléctrica de bombeo reversible.
¿Y para qué se está utilizando esta agua?
¿La de los embalses te refieres?
Sí, por parte de la empresa adjudicataria.
O sea, esa agua fue derivada a otros embalses. En concreto, parte de ella fue a los embalses de la Gambuesa y Ayagaure. Uh-huh. Entonces, ahora mismo Soria está completamente desecada y Tira ya está muy por debajo del 15% de su capacidad, pero... ya comunidades de regantes que dependen de la presa de Gira ya están sufriendo cortes de agua.
¿Pero el problema es ese o que tenemos sequía, Víctor?
Hombre, ambas cosas, ¿no? Obviamente, si hay sequía, no entra agua, pero tengan en cuenta que los embalses se están desecando, es decir, los están trasvasando para el recondicionamiento de esos muros. Es decir, esas presas hay que vaciarlas para poder hacer las obras para readaptarlas a su nuevo uso industrial. Por lo tanto, aunque llueva, obviamente llueve y se riega, pero porque llueve y se riegan los cultivos, pero los embalses seguirán vacíos. Javier, está derivando esa agua.
Saludamos a Javier Afonso, que es agricultor de Arguineguín. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú qué cultivas, Javier, ahí en Arguineguín?
Pues yo he cultivado en la zona alta, pues, hortalizas de temporada, y en la parte baja del barranco, pues, tengo algunos frutales.
¿Y te ves sin agua? ¿Desde cuándo estás soportando esta situación, Javier?
En la parte alta del barranco ya hará un mes, ya se decretó una cierta norma a seguir, unas reglas donde ya se prohíbe lo que es el cultivo de hortalizas, reducir lo que es el consumo del riego para frutales. Pero claro, todo esto proviene de una gestión anterior donde se ha visto que ya llevamos unos cuantos años pues pésimos en cuanto a precipitaciones.
Ya, ¿quién decreta esa norma de poco limitar o controlar la producción de hortalizas y demás?
Pues la decretan las diferentes comunidades de regantes, a su vez también inspirados un poco en lo que viene desde arriba, desde el Consejo Insular de Agua. Ya.
¿El motivo es precisamente el desecado de otras presas por parte de la empresa adjudicataria para continuar con las obras de Chirasor y el Salto de Chira?
Una parte sí, porque hay que tener en cuenta que aunque no nosotros no hacemos consumo del agua de la presa de Soria, la parte alta del barranco sí hacía en parte uso, pero porque esa presa pierde muchísima agua, y entre más agua tiene, más pierde. Y la parte alta del barranco, desde el cauce de Espino hacia arriba, solía tener siempre una cantidad de agua en el cauce aprovechable para los agricultores. Y era más bien esporádico el uso de las comunidades de esta parte del barranco para lo que es el riego.
Vale, y esa presa es la que se está desecando, ¿no?
No, esa presa se vació totalmente, están haciendo trabajos en el mismo fondo de presa. Están removiendo, pues claro, después de que se terminara en 1972... pues se ha ido colmatando de los diferentes sedimentos que ha ido arrastrando el barranco, y ahora pues se están extrayendo en cierta manera, se están acoplando pues ciertas infraestructuras en proyección a lo que es la obra.
Ya, ¿y tú te quejas más de la sequía o de los trabajos de las obras que se están realizando ahí, de acondicionamiento del Salto de Chira?
No sé a quién me puedo quejar, la verdad. Yo de lo que sí me puedo quejar es de la gestión que se ha llevado hasta ahora, pues del recurso.
Ya. ¿Cómo te afecta a ti, Javier?
Bueno,
Javier, ¿cómo te afecta a ti esto? ¿Cómo te afecta?
¿Cómo me afecta? Pues de primera mano pues ya he dejado el cultivo de hortalizas, que era a lo que yo más me estaba dedicando, y ya solo me quedé con un terreno que depende de otra comunidad diferente, pero que es de agua de pozo, y de momento no hay limitaciones, no hay avisos, y bueno, me sigo manteniendo con esa pequeña explotación de árboles frutales.
Ya para acá,
he tenido que una parte más importante la he tenido que dejar.
¿A ti te afecta más la sequía que, el trasvase de agua para realizar las obras de Salto de Chira? ¿Qué te afecta más de las dos?
Vamos a ver, hay que tener claro y hay que remitirnos a la historia, que sobre todo esta parte sur de la isla, lo recurrente son las sequías. Entonces, como dije anteriormente, me puedo quejar de la gestión del recurso, del agua en sí, pero no... Tal de no, la sequía, la sequía, la lluvia,
por mucho que te queje.
No creo que sea efectivo. Ya.
Pues Javier Afonso, gracias por atender a la cadena COPE. Que todo vaya bien.
Nada, para cualquier momento.
Víctor, es una pena, ¿no?, que muchos agricultores como Javier Afonso tengan que dejar su medio de subsistencia precisamente por la gestión que han tenido los regantes.
Hombre, totalmente. Y a esto hay que añadirle, y hay que tener en cuenta, que esta situación se va a agravar en el tiempo durante muchísimos años, ¿vale? Porque el Cabildo, bueno, Red Eléctrica, en el proyecto calculó que el llenado de la presa tardaría aproximadamente entre 5 y 6 años. Pero el Consejo Insular de Agua, que es verdaderamente quien entiende de agua, no red eléctrica, que es la primera vez que va a hacer este tipo de infraestructura, le dijo que no, que se va a tardar aproximadamente 140 meses en llenar la presa de Soria. Esos son casi 12 años.
Madre mía.
O sea que imaginémonos el tiempo que se puede alargar en el tiempo este problema, ¿no?
Bueno, pues seguiremos denunciándolo. Víctor Suárez, gracias por atender a la cadena COPE. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
Y una voz más, la del presidente de la comunidad de regantes de Arguineguín, Francisco Quevedo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hemos hablado
te quiero corregir, que no de Arguineguín, de Cercado de Espino.
Perdón, disculpe.
Comunidad Arreando de Cercado
de
Espino.
De Cercado de Espino, pero está en Arguineguín.
Está en Cercado de Espino.
Bueno, hemos hablado con Javier Afonso, que es uno de los agricultores que trabajan ahí en Arguineguín. Nos han dicho que ha tenido que dejar su plantación de hortalizas precisamente primero por la sequía y también por los trabajos de desecado de diferentes presas que está haciendo la adjudicataria para el Salto de Chira. ¿Eso lo notan ustedes también, don Francisco?
No, para nada. Ni esa persona que me has comentado tiene ningún problema con el tema del agua ni que haya dejado de plantar nada. El tema de las hortalizas, lo lógico es que las presas están todas vacías y no se puede tirar, estamos tirando de pozo y lo que se trata es salvar todo lo que es la arboleda que está plantada.
Entonces ustedes, digamos, que no tienen ningún tipo de inconveniente, no tienen ningún tipo de problema por las obras que se están realizando ahí, ¿no? El inconveniente,
para
el gran
nada.
Problema es la sequía.
Para nada, tenemos una sequía en Canarias y yo creo que en el mundo entero, y para nosotros esta obra es primordial el que salga a la mayor brevedad posible, y nuestra colaboración con las empresas que están trabajando es total, las empresas con nosotros también, sin ningún problema. No tenemos absolutamente ni una sola queja de 301 socios que tiene la comunidad, y para nada.
¿Se están desecando las presas ahí o no?
¿Se están?
Desecando.
¿Perdón?
¿Se están trasvasando agua de una presa a otra para poder utilizarla en las obras o no tienes información sobre esto?
No, es que no hay agua. Las presas están todas vacías. Solamente queda unas horas de agua en la presa de Gila, que se está reservando un poquito allí para la zona alta de Lomo de Pedro Alfonso y esa zona por ahí. Pero es muy poquita cantidad la que hay. A ver si se salvan los árboles del verano, en el verano.
Yeah.
Y para nada se está tratando agua, porque es que no hay.
Bueno, pues efecto de la sequía. No tenemos más tiempo. Francisco Quevedo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, buen día.
10:23 minutos, una pequeña pausa y nos quedamos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, que ya les informo que cualquier vecino de aquí que quiere tramitar un vado va a tener que esperar más tiempo del que usted puede imaginar. Enseguida se lo cuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas y espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En Herrera Incope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imagina ahora llevar 2 años esperando por que te aprueben un vado. Esto es lo que están sufriendo los residentes de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, muy cerquita de La Galera, concretamente en la calle Alfonso de Armas Ayala. Llurena Díaz es una de las afectadas. ¿Qué tal, Llurena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tú has ido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que por fin ponga solución a este inconveniente, este problema. ¿Y qué te dijeron?
Bueno, yo en principio nos hemos reunido el viernes en el distrito y que van a intentar dar solución. Pero claro, hay más afectados. Yo, porque he dado voz por de estar cansada de estar en la puerta de mi garaje para que no me aparquen, porque tenemos unas instalaciones de deporte, las instalaciones de La Galera, enfrente de casa, ¿vale? Nosotros los vecinos nos llevamos todos estupendamente, nos respetamos todos y las instalaciones nos parecen ideal. Pero claro, han crecido en cuanto a sus actividades y claro, al ser mayor el volumen de los usuarios que vienen a ella, pues no hay tanta capacidad para tanto vehículo. Y claro, yo estoy cansada de mandar correo explicando la situación. Yo he solicitado un vado por necesidad. Tengo 2 menores y también tengo que salir y entrar de casa. Y igual, el que no tiene menores, los garajes vienen incluidos en la casa. El proyecto de estas casas está en el ayuntamiento.
Vale, ¿y qué te dice el ayuntamiento? Cuando llamas a... Creo que tienen 3 números de teléfono. Cuando llamas
yo
a
llamo
teléfono,
a donde se gestionan los vados, el departamento donde se gestionan los vados. Antes teníamos un horario de lunes a viernes de 9:30 a 2:30. Han limitado el horario. Tan solo puedes llamar martes y jueves de 9:30 a 1:30. Y con suerte, porque hay 3 números de teléfono y tengo condenado, ¿sabes? No puedo llamar ni de fijo ni de casa, porque ya es que me lo tiene un condenado. Porque llamo para ver la situación de mi vado y las respuestas que nos dan tanto a los vecinos como a mí es que hay un técnico competente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un técnico competente y lleva unos cuantos años de baja. Y esto no hay quien se lo crea. Es que yo,
Espera, porque esto es importante. Cuando usted llama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria preguntando cuándo le va a dar solución de baja, lo que le dicen es que solamente hay un técnico. Sí, y este lleva varios años de baja. Solamente hay un técnico comprobar la idoneidad del vado, si cumple las condiciones de la ordenanza y demás.
Yo llamo al departamento gestor de vado. Mando reclamaciones. Las reclamaciones ya no contestan. A los correos, a mi vecina, ni le contesta. Ella tiene 3 niños pequeños y está en la misma situación. Y aunque no tengamos niños, no tenemos por qué poner excusas. Yo entro y salgo de mi casa. Yo pago mis impuestos. El garaje viene con mi casa. ¿Por dónde entro, señores? A mí se me ha comunicado o me he informado que por pisar la acera me multan con 200 euros. Estaría bueno que me llegaran a multa. Estaría bueno.
Sí, pero
estaría bueno que a mí multara.
¿Has preguntado cuántos expedientes están ahí a la espera de...? En fin, de...
A día de hoy, y no las han hecho saber el día de ayer, cerca de los 2.000 expedientes.
Hay 2.000 personas como tú. Hay 2.000 personas como tú.
Sí,
lo que pasa es que tú llevas 2 años.
Sí, y yo me cansé porque mi vecina tenía a su niña ardiendo en fiebre y no podía salir de su casa. Tuvo que coger un taxi, señores, un taxi con su coche en su mismo garaje. Y no lo vemos justo, es que esto no se cree. Nos han de distrito, y tanto de distrito, y lo tengo que decir, ¿vale? La oposición y todo el que se ha reunido con nosotros y la concejal de distrito, que van a poner una solución. Pues queremos eso, una solución. Y ante nada, queremos que no nos aparquen en nuestro garaje, que son nuestro garaje, vienen con la casa. Simplemente eso, queremos nos llevamos bien, el centro deportivo tiene sus actividades, nos parece estupendo, nos hemos reunido con el señor, nos parece bien, pero que la gente no sea incívica, que no tenemos por qué dar explicaciones para salir y entrar de casa.
Yurena,
solo queremos esto.
Ahora mismo, el servicio de tráfico no debe tener un técnico que se ocupe de los vados, porque si hay uno y lleva años de baja, pues ya me dirás.
No, el pobre cuando llegue y vea eso vuelve de baja, es lo que yo digo.
No, pero es que lo que no se comprende es que no hay un sustituta, eso es lo que
no. No, es que no basta con uno, porque si hay tantas solicitudes, usted me dirá, habrá antes que yo que habrán solicitado vado, yo lo puedo entender, pero yo me estoy quejando por mí, porque ya estoy cansada.
Sí, sí, claro, pero es que su queja desvela otros problemas también que tienen vecinos que no se han querido quejar. Usted, porque lleva 2 años, usted y sus vecinos, ¿no?, de la misma calle, porque lleva 2 años esperando por un vado.
El que quiere
reclama al cielo.
El que quiere solicitar un vado, dice, chacha, así, hablándolo así, muchacha, con lo que tú llevas esperando, cualquiera se piensa, porque puedes solicitar vado, te dejan solicitar vado, pero lo que no te dice es que tienes tanta espera y lo que está pasando. Y yo he llamado a alcaldía, el número de teléfono de alcaldía, me han dado correo de los que mandan, porque no voy a nombrar a nadie,
sí,
¿vale?
Bien.
Y no contestan a un simple correo, que soy ciudadana, señores, que yo pago, que yo solo quiero que me pongan un vado, que lo voy a pagar, que no me lo van a regalar.
Sí, sí,
desde
sí.
Cuando he hablado con la chica, cuando me ha cogido el teléfono en su momento, le he explicado, mira, ¿cuánto viene el técnico? En principio me dijeron que tardarían 5 meses para yo estar en casa y abrirle la puerta al garaje. Y dice, no, señora, usted no hace falta que esté en casa. Él solo con verlo a veces firma y ya está. Pues entonces, ¿a qué estamos esperando? Los teminuválidos sí se están dando, por lo que tengo entendido, porque si es, y me parece súper bien, porque tampoco sería justo que una persona con minusvalía estuviera esperando 2 años para un vado, porque entonces ya sería el colmo. Pues si están dando esos vados, ¿por qué un proyecto que está en el ayuntamiento, que no es un garaje ilegal, que sí, yo no he hecho un garaje, que el garaje viene con la casa?
Sí, sí.
Es solo eso es la molestia, que tenemos los vecinos. Tenemos esa molestia y nos preguntan, ¿por qué no lo han solicitado ustedes años atrás? Pues si usted viene por la zona de Tamar Aceite de la Galera, lo tuple normalmente, o las casas adosadas, la mayoría no tiene vado, porque como no nos molestamos unos a otros y somos respetuosos, no tenemos vecinos enfrente, no se ha llegado a esa decitura. La decitura se ha tomado por las canchas deportivas de la Galera, los usuarios. El mal uso que hace, el mal civismo y la poca educación.
Muy bien, Yurena.
Esa es mi queja.
Pues gracias por contar con nosotros en la cadena COPE y denunciarla aquí. Un abrazo y que todo se solucione.
Solución.
Vamos a seguir este asunto a pie juntillas, porque la verdad es que es bastante preocupante que solamente haya un vado para comprobar la idoneidad, un técnico para comprobar la idoneidad de los vados en Las Palmas de Gran Canaria, 400.000 habitantes, y que lleve meses de baja y que ahora mismo Tráfico no tenga ni un solo técnico que se ocupe de los vados. Son 2.000. Los que sí, le dijeron, ayer le comentaron en el ayuntamiento que son 2.000,
sí,
¿no?
Desde la oposición, sí, sí.
2.000.
Y puntualizar una cosa, me he informado, Ayuntamiento de San Mateo, Ayuntamiento de Santa María de Guía, Ayuntamiento de Galdas, como mínimo, y lo puedo demostrar, una semana al vado en tu casa.
Pues son 2.000 vados que están ahí a la espera.
Lo pedimos
y es
por
una
necesidad.
Y es una merma de ingresos también para el ayuntamiento. Yurena, no tenemos más tiempo. Gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes y buen día.
10:33 minutos. Pues nada, hacemos una pequeña pausa y a ver si podemos hablar de la imagen, la nueva imagen corporativa de Las Palmas de Gran Canaria. Está bien, ¿eh? Es bonita.
Just snap your fingers and I'm walking. Cristina Pérez Marrero, ella es diseñadora multidisciplinar, la encargada de la imagen, la nueva imagen de Las Palmas de Gran Canaria. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en la misma veo el Tritón, Arimaguada, veo la Catedral, veo el Hotel Don Juan también, forma parte del skyline de Las Palmas de Gran Canaria, el Hotel AC, ¿no?, de toda la vida, el auditorio, veo la pasarela, qué bonito queda la pasarela aquí, desde luego que sí. ¿Y qué más? ¿Qué más vemos ahí en la imagen?
Pues mira, realmente la idea era crear una idiosincrasia de la propia ciudad, buscando elementos muy característicos arquitectónicamente hablando, escultóricamente hablando, algunos más reconocibles como los que has mencionado, y otros quizás forman parte del imaginario de la ciudad, que puede ser la casa de tu vecino, como uno que todos conocemos, etcétera. Si a lo mejor no tiene una identificación clara, pero digamos que al final todo es reconocible, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, ¿y lo tenías claro desde el principio que ibas a hacer este tipo de skyline con los edificios más reconocidos, más simbólicos de la capital?
Pues realmente al final, digamos, es un estilo que yo ya había empleado en otra marca en su momento para la ciudad, para un concurso, y digamos que las líneas estaban más o menos establecidas. A raíz de la visualización por parte del ayuntamiento de este logo, pues vino la idea de utilizarlo precisamente para el mandato de estos 4 años de la nueva alcaldesa, y siguiendo esa misma línea, lo que, digamos, he hecho es precisamente pues usar ese imaginario que de alguna manera ya existía y adaptarlo a esta nueva imagen corporativa, quedando pues tal y como ha quedado.
Oye, entre el Castillo de la Luz, creo que es el Castillo de la Luz, yo creo que sí, y el Hotel Los Bardinos, Don Juan, hay como dos torres que no consigo identificarlas.
Sí, ese elemento es un elemento incorporado para precisamente este logotipo, este imagotipo, y esa es un poco la identificación del puerto. Esas serían las dos grúas y los contenedores, serían esos tres elementos pequeñitos. Ciertamente, digamos, ilustrar una grúa no es sencillo, porque no son grúas al uso, ¿no?, de estas que se ven esos grandes brazos, sino que tienen una forma más peculiar.
Sí, yo pensé que eran dos torres petrolíferas, digo, debe ser lo que vemos cuando estamos en el puerto ahí, enorme. Sí.
Exactamente, podría identificarse por esa parte, pero al final la idea es que esa sea la zona puerto, y yo creo que un poco a base de verlo, ya la gente empieza ya a asociarlo, ¿no? Luego ya ves la grúa y dices, ah, ahora lo entiendo. Pero la idea es que represente esa grúa del puerto, y esa sería esa zona, ¿no?, la zona de puerto.
Y esa palmera es la palmera de Vegueta, esa muy reconocida.
Exacto, esa pretende ser la de Santo Domingo.
La de Santo Domingo.
Que es esa enorme palmera alta que es tan emblemática en la zona de Vegueta. Y al final, pues bueno, como un referente, no solo, digamos, representante de todas las palmeras de la ciudad, que de ahí precisamente procede nuestro nombre, el nombre de nuestra ciudad, y ella, pues, digamos, es el símbolo de todas las demás.
Oye, Cristina, hay algo que se nos escapa, pero que tú le has puesto especial énfasis, o que tú quieres resaltar y que al ciudadano común se le escapa, pero a ti no, por ser diseñadora.
Pues realmente yo creo que el cometido es que todo el mundo lo perciba, ¿no? O sea, lo que tú estás comentando de que se identifica pues tanto los elementos escultóricos como arquitectónicos, como el conjunto de la ciudad en el imagotipo, pues ya es un acierto en mi opinión, y yo creo que realmente es lo que se ve, no hay nada detrás, ¿no? Luego todo está recogido por ese mar que es tan propio de nuestra ciudad que tenemos en los distintos istmos, y la verdad que sobre todo la intención es que no haya ningún tipo de duda, y quizás la más digamos complicada, la que acabas de comentar del puerto, pero el resto yo creo que es tal y como se ve, ¿no? Que esa es la idea, de que toda la ciudadanía se siente identificada en alguna parte de la ciudad.
Venga, dime que sí, en estos edificios que ven, que dices tú que forma parte del imaginario del vecino, ahí está el tuyo, ¿o no?
¿Mi edificio,
dices? Sí, donde tú vives.
¿O no? Pues mira, me divido porque nosotros tenemos el estudio de heterocromía de diseño en la zona de las Alcaravaneras, en el coworking, se llama Creative Working. Por tanto, digamos que ahí, en ese espacio, me identificaría. Luego, actualmente vivo en la zona de Siete Palmas, así que por lo pronto no aparece, ¿no?
Pues porque, podías poner el logotipo del 7, lo podías poner también y más o menos, ¿no?
La verdad que es más, la ciudad es tan grande, ¿verdad?
Sí,
pero yo creo que por lo menos está lo más representativo de la ciudad, sí. y yo creo que aparece en esa zona, y todo, si no por H o por B, tenemos un poquito en nuestro corazón en los distintos espacios de ese logo.
Y en cuanto a la tipología de la letra, ¿te dio muchos problemas o tenías clara cuál ibas a utilizar?
Mira, en ese aspecto sí que hubo un proceso, una evolución. Empezó, digamos, con una tipografía más ilustrada, más manual, pues un poco siguiendo la misma línea de los logos, pero vimos que quizás era demasiado pesada y fuimos aligerándola para que precisamente la importancia estuviera en la zona de, pues digamos, de en este caso el símbolo gráfico, que sería la parte más ilustrada, y la parte de tipográfica pues ha sido como un elemento, digamos, secundario de apoyo, por tanto que fuera más sutil, más elegante, más fina, y yo creo que hemos conseguido finalmente en su totalidad que sea cuyo resultado sea bastante equilibrado, o sea que estamos muy contentos por eso.
Oye, qué bonito queda ahí la onda atlántica, ahí a un ladito a la derecha, no sé, parece que se integra en el dibujo, ¿no?, en el tipograma que dices tú.
¿Cuál, perdona?
Que la onda, entiendo que es la onda atlántica, ¿no?, la pasarela, lo que se ve a la derecha, que está al lado del auditorio, ¿correcto?
Sí, al final...
¿O es el puente del Rincón? Ahora ya tengo dudas.
Ah, ¿te refieres al puente que está al lado del auditorio?
Sí, es el puente del Rincón. En un principio pensé que era la pasarela o la Atlántica, pero queda bonito ahí.
Es el puente del Rincón, exactamente. Ese guiño a esa estructura también que une tanto el norte con la entrada de la ciudad, ¿no?, que también es importante. Fue, digamos, como un hito, ¿no?, también en su momento, de esa bienvenida a la ciudad y viendo el mar, ¿no?, y el auditorio y debajo, pues realmente pues al final está colocada en un, digamos que no geográficamente o no exactamente ahí, pero sí que está muy relacionada con esa zona y es como el fin de la ciudad de cara a la salida al norte y bueno. Ahí aparece.
Sí, fíjate que yo en un principio pensé que era la onda atlántica, pero ahora que lo acerco me di cuenta de que efectivamente sí, es el arco del puente del Rincón.
Exactamente.
¿Qué edificio tenías claro que iba a salir sí o sí? Que no podía ser,
hombre,
la imagen de la capital sin este.
La catedral, esa era básica. Sí. Nuestra catedral Santa Ana tenía que aparecer porque creo que es uno de los símbolos más representativos también de la ciudad, arquitectónicamente hablando. Y luego, pues, el resto pues ya sería pues esos elementos igualmente simbólicos como es la Guiniguada, la escultura del Atlante, en fin, yo creo que esas son las básicas y las más primordiales.
Y Cristina, disculpa, me preguntan por aquí, me preguntan por aquí el Wehrmann, un oyente dice, ¿no sale Wehrmann?
Mira, si entran en nuestro Instagram de heterocromía, aparece, por ejemplo, también el logotipo anterior, digamos que en ese estilo gráfico que comentaba en la presentación que realizo en distintos proyectos, en ese aparece el Wallman, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En ese logotipo es un logotipo que incluso lo tenemos en camisetas para la venta, etcétera. Sí que se configura de otra manera. Y este, digamos que ahí sí que entra el edificio Wallman, y que bueno, que para este, por ejemplo, no queríamos tampoco sobrecargar demasiado, porque la idea era más bien los barrios, más que tuviera un conjunto pues en ese aspecto como otros edificios, ¿no? Entonces, en el anterior sí, en este pues lo hemos dejado un poquito más limpio.
Y ya para acabar, ¿tiene algún sentido que justo la palmera de Santo Domingo esté en medio o no? ¿O se puso ahí porque tocó?
digamos que da el equilibrio también visualmente a la propia identidad, o sea, al final ya juegas con esa propia representación de la ciudad en todos los elementos, pero ahí entran también a la hora de finalizarlos pues un equilibrio de composición, de tamaño, etcétera, ¿no? No, los edificios no están colocados tampoco porque sí, todos están minuciosamente pensados para que no solo se aprecie esa continuidad de barrio, sino también para que en su conjunto visual pues tenga los pesos equilibrados. Y en este caso, digamos que La Palmera, aparte de situarse en la zona correcta, porque está ahí entre Triana y Vegueta, da también ese punto de equilibrio visual que al final hace un todo en el conjunto de la marca.
Pues bonita, hay que decirlo. Cristina Pérez, gracias pues por atender a la COPE y felicidades por el diseño.
Gracias a ustedes por llamarme.
10:45 minutos, entra una dana, David Suárez, delegado de la EMET, ¿qué tal, cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Bueno, entra, encantado de hablar contigo una vez más, David. Entra igualmente. Hoy y mañana parece ser que es el día más fuerte, más notable de esta dana que vamos a tener.
Bueno, digamos que la jornada más complicada va a ser la jornada del sábado. Mañana ya hemos emitido los avisos que ya ha puesto a la población, todos los oyentes pueden visualizar en nuestra página web. Tenemos ya avisos desde la jornada de mañana que va a afectar a las Islas Orientales y que se extiende a la jornada del sábado, que digamos que puede ser la más complicada de cara a la situación. La dana se aproxima por el norte y bueno, tenemos probabilidad de lluvias que pueden ser localmente fuertes y también que las precipitaciones pues puedan ir acompañadas de tormentas.
¿Dónde? ¿Qué zonas?
Pues es una situación que es bastante amplia y que por tanto dentro de esa estructura amplia puede albergar situación de convección en varias zonas y por tanto en este tipo de situaciones lo que hacemos es marcar con distintas probabilidades, pero prácticamente tenemos todo el archipiélago en avisos por esa probabilidad de precipitaciones que pueda ser localmente fuerte y bueno, puede afectar a todo el archipiélago realmente.
A todo el archipiélago, ¿no? Es decir, que todo el archipiélago pues vamos a tener...
Si tuviésemos que señalar alguna zona en cuanto a Gran Canaria, pues diríamos que vertiente norte, sobre todo, zonas de centro de la isla, pero evidentemente son situaciones muy amplias y que puede pues albergar a toda la isla.
Es decir, Fuerteventura y Lanzarote va a llover, al igual que Gran Canaria, Tenerife y las demás islas.
Vamos, sí, tenemos aviso, la probabilidad es alta y tenemos pues aviso en todas las islas.
¿Hasta qué día nos va a afectar esta dana? Ya para acabar, David, que sé que estás muy liado.
Pues sí, tenemos sobre todo la jornada más complicada va a ser la jornada del sábado y digamos que el domingo la inestabilidad se va a ir reduciendo y bueno, este episodio pues nos va a afectar hasta el domingo.
David Suárez, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias.
Son las 10:47, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Nos vamos a Irlanda, ya te cuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son The Pogues.
On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork.
Irlandeses de pura cepa, y fíjate que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Los países británicos, tanto Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Bueno, vamos a dar un saltito a Irlanda, porque no solamente nos va a servir para aprender idiomas o reforzar lo que ya conocemos de inglés, sobre todo para vivir una experiencia única. Vamos a hablar de este precioso proyecto llamado Summer School. María Eugenia Suárez es la coordinadora. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, que si yo quiero ir a Irlanda, bueno, yo no puedo porque ya estoy un poquito entrado en edad, ¿no? Pero chicos de 12 años en adelante quieren ir a Irlanda y vivir una experiencia única, ¿qué tendría que hacer, María Eugenia?
Bueno, pues contactar con nosotros para disfrutar de estas 2 semanas que vamos a tener el próximo verano en la zona de Cork, en el condado de Cork, en Irlanda.
¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo?
Bueno, pues a través del número de teléfono que han estado repitiendo en antena, 659-929257.
Bueno, es un proyecto que comenzará el 29 de junio, se prolongará hasta el 13 de junio, y en cuanto a experiencias anteriores, un poco, ¿qué es lo que salen diciendo los chicos? ¿Qué tipo de experiencia tienen?
Bueno, yo llevo ya 10 años haciendo Summer School en Inglaterra, en Irlanda, con estos chicos, con estas edades, y la verdad que es una experiencia enriquecedora, no solamente, como has comentado, Javier, desde el punto de vista lingüístico, que por supuesto, sino también de convivencia y cultural. Los chicos allí, pues bueno, se mezclan con familias locales irlandesas, y es una cultura, pues aunque seamos europeos, muy distinta a la nuestra.
Uh-huh. Los niños salen no solamente con un conocimiento en inglés, se refuerza el inglés, sino que además tiene una experiencia para toda la vida, ¿no? Oye, ¿se generan incluso amistades que se prolongan en el tiempo? Es decir, lazos de unión que después siguen en el tiempo y de alguna manera, pues, esos contactos permanecen, se consolidan.
Efectivamente, porque no solamente tenemos el Summer School, sino también trimestre y año escolar. Y en esos tiempos que están los chicos allí, pues, tanto en verano como durante el año, establecen unas amistades tanto con los locales como los propios que participan en estos eventos, ¿no? Uh-huh. Tanto en verano como durante el año. Uh-huh. No solamente amistad, sino que también hay parejas.
A ver, ¿cómo parejas? Explícame eso.
Parejas, relaciones parejas, chico y chica. Uh-huh. Hay parejas que se han formado a raíz de estos viajes, que llevan tiempo ya siendo pareja.
No me digas que incluso hasta se ha formalizado alguna boda que otra.
Bueno, todavía no ha llegado, pero cada vez menos.
Todo se andará, ¿no?
Todo llegará.
Como se suele decir.
Cierto. Es muy importante, ¿no?, que trabajamos mucho lo que es la convivencia, que los chicos, pues, están durante todo el curso, pues, metidos en las aulas, en las actividades, con un ritmo y una presión muy continua, que los pobres a veces no pueden levantar la cabeza. Entonces, aquí, de forma desahogada y divirtiéndose, pues, establecen un vínculo a la vez que están trabajando y aprendiendo inglés y divirtiéndose, por supuesto.
Desde luego que sí. Cuéntame un poquito el target de edad, ¿no? Digamos, ¿para quién estarán dirigidos? ¿Para qué jóvenes están dirigidos, chicos y chicas?
Bueno, durante el verano, principalmente, los chicos a partir de 12 años a 19.
¿De 12 a 19?
Luego allí, sí. Allí, pues, ya trabajamos distintas actividades, sobre todo por las mañanas, donde los chicos, pues, harán debates, talleres, roleplay, y estarán trabajando el inglés. Uh-huh. De forma muy desenfadada, también interactuarán con las personas locales, en los pueblos, en los parques, y bueno, una forma, digamos, divertida, teniendo en cuenta que estamos en verano, para que los chicos disfruten, ya que llevan supuestamente muchos meses trabajando.
Y nos vamos a Cork, ¿no?
Nos vamos al condado de Cork, a los pueblitos que están alrededor, efectivamente.
Uh-huh. Oye, ¿por qué Cork? ¿Hay algún motivo que lo explique?
¿Perdón?
Sí, te pregunto, María Eugenia, ¿por qué Cork y no sé, Dublín, Belfast, por ejemplo?
Bueno, Hannover, que es una ciudad de tamaño medio. Nosotros vamos a estar en los alrededores, en los pueblitos, aunque también vamos a asistir a Coria, a conocerlo, que es muy bonita, muy cosmopolita. Es una ciudad que tiene una universidad preciosa, gótica, al estilo inglés tipo Harry Potter. Y todo ese ambiente gusta muchísimo. Si ya nos vamos a Dublín, pues Dublín es una zona muy, muy turística.
Oye, sobre todo, la experiencia es muy enriquecedora, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo.
Claro, los chicos van a compartir el día a día, se van a alojar con familias, con esa familia van a poder contar el día a día, lo que han hecho, qué les gustaría hacer, las actividades nuevas, y claro, todo eso enriquece muchísimo, no solamente a nivel lingüístico, que será durante el tiempo que estemos allí, sino personalmente a los chicos, esa vivencia es para toda la vida, tanto el verano como durante el curso escolar.
Desde luego que sí. ¿Y suelen repetir los chicos y las chicas o no?
Normalmente sí. Normalmente sí, hay grupitos que repiten, o vienen hermanos, primos, amigos, del boca a boca, pues la verdad que suelen venir bastante chicos.
Bueno, eso quiere decir que deja buen sabor de boca.
Eso intentamos, que disfruten, que lo pasen bien, que siempre se acuerden de esta experiencia que han tenido, de esta oportunidad que lógicamente pueden disfrutar, y que vean también que aquí vivimos muy bien en Canarias, pero cuando salimos a otro país, aunque sea europeo, las costumbres son muy diferentes a las nuestras.
Sí.
Y creo que son muy importantes que también los chicos vean otras costumbres de otros países.
Desde luego que sí, empaparse de otras costumbres, porque insistimos una vez más, es enriquecimiento cultural. Oye, por cierto, tú sabes que cuando se nos va un hijo o una hija, los padres y las madres, lo más que nos preocupa es que coman bien, ¿no? Y que estén bien atendidos, esto lo aseguramos aquí.
Sí. Bueno, a ver, siempre están atendidos. En este Summer School yo viajo con ellos, estoy con ellos. Cualquier cosa, pues estamos allí para atenderlos. Estamos todos los días codo con codo. Y el tema de la alimentación, pues bueno, hay que saber que no se come tan bien como en España. No nos vamos a engañar. La realidad es que la comida es diferente, pero bueno, las familias están acostumbradas a tenernos todos los veranos y durante el año, porque son las mismas familias que trabajan en verano que durante el curso escolar, y entonces bueno, suelen hacer también comida un poco internacional, ¿no?
Para los chicos, probar otro tipo de alimentos también es muy bueno, ¿no? Y al fin y al cabo, como en España, claro, se comen poquitos sitios del planeta, esto también es
totalmente
la comparación.
Totalmente cierto.
Sí, eso es así. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito más, a ver si hay alguien, algún padre, madre que están interesada, insisto, del 29 de junio al 13 de julio, recuérdanos qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer.
Llamar al 659-929257, 659-929257, comentarles que salimos desde Canarias, con lo cual es más cómodo para nosotros, que a veces tener que ir a Península, pues no es tan fácil, salimos desde Canarias, y que bueno, al que quiera disfrutar de una experiencia fantástica, aquí estamos para atenderles, resolver las dudas que puedan tener. Y tanto el verano, que es lo que ahora mismo estamos trabajando, pero también tenemos los trimestres y el año escolar.
Pues yo me iría a Irlanda de cabeza, ¿eh? Te puedo asegurar que me iría ya.
Vámonos.
Nos vamos.
Vámonos, Javier, vámonos.
Apúntame que nos vamos. Yo me voy con toda mi
familia. Vámonos, vamos a pasarlo bien.
Y lo vamos a pasar bien, desde luego. Quiero tener esa
experiencia. Claro que sí, seguro.
María Eugenia, seguro. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Cruz Cárdenes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
El 4 de abril.
Sí. Hay que apuntarlo en el calendario. 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, estará en Gran Canaria. Hasta ahí podemos leer, ¿te acuerdas de 1-2-3, verdad? Hasta ahí podemos leer a día de hoy.
Campana y se acabó.
Correcto, hay que seguir escuchando la cadena COPE, toda la programación. Iremos dando más datos. ¿Dónde será? Los invitados que habrá, sorpresa, de momento, bueno, sorpresas alguna que podemos adelantar. apuntar, pero que sepan que lo tienen que apuntar en el calendario, donde recoger su invitación, etcétera, y dónde será. Pero de momento, 4 de abril, jueves, el partidazo de la cadena COPE en la isla de Gran Canaria con Juanma Castaño, el programa líder de la radio deportiva nocturna. Impresionante.
Amigo, no lo podemos decir todavía.
No. Pues demostrando datos, poco iremos a poco, adelantando.
¿No? Es como abrir un regalo, ¿no?
Correcto,
poquito a poquito.
Correcto.
Hoja a hoja.
Pero lo que sí adelantamos es que lo apunten en el calendario. Se va a llenar seguro, con lo cual desde que saquen las invitaciones hay que recogerlas lo más rápido posible. El partidazo de la cadena COPE con invitados, además de la Unión Deportiva, con la última hora, con todo lo que es el programa líder de la radio deportiva, aquí, en la isla de Gran Canaria.
¿Vienen todos?
Todos, claro. Todos y más, porque habrá invitados, habrá sorpresas para los que estén ahí en directo, para los que escuchen en la radio, pero es una oportunidad de verlo en directo, lo que es un programa y el programa líder de la radio deportiva nocturna, no que olvidarlo, con
información,
todos los colaboradores,
y
con todos los compañeros.
¿No?
Sí, ¿no? Y con la última hora y además información de nuestra isla de Gran Canaria y lógicamente con protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas que también van a estar allí.
El 4 de abril.
Sí, 4 de abril,
lo apuntamos.
En el calendario.
Te escuchamos después, Juan Fran.
Gracias. Javier.
Segundos para las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo y después tiempo de análisis, concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hay muchas cosas que poner sobre la mesa, ya les digo.